directamente desde San Juan, GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenido a otro episodio más del Penthouse, este que le habla es Gabriel Nieves. Dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete, es bien importante que te suscribas. Regresamos de nuevo, la semana pasada no estuvimos al aire por razones personales, pero ya como todos los lunes aquí estamos. Así que agradecido a toda la gente que se está sintonizando con nosotros. Saben que también estamos en formato de audio a través de GW5 en todas las plataformas de podcast. Bueno, y arrancamos diciéndole que si quieres auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, tienes que llamarnos, escribirnos a info@gw5.com o al 787-221-9530. Recuerda que cuando nos llames o nos escribas, tienes que decir si es para alquilar el estudio o para auspiciar alguno de los podcasts. Tenemos un montón de podcasts disponibles para ti, no importa el gusto. Así que echa para acá, sigue dándole... Sigue explorando los podcasts que tenemos aquí. Son un montón. Son alrededor de 20 podcasts que están aquí en GW5 Network. Y si estás buscando alguien que te trabaje un diseño gráfico para un... quieres un logo, tu negocio o whatever. Simplemente quieres tener un invento y lo quieres hacer gráfico. La gente de diseño gráfico ligero lo puede hacer para ti. Llámalos al 787-532-2529 o síguelos por Instagram como diseño gráfico ligero. Si estás buscando por una actividad, una camiseta, quieres un grupo, quieres hacer un montón de t-shirt y no sabes con quién hacerla, la gente de la camiseta PR puede hacer eso por ti. La camiseta PR lo puedes conseguir en las redes sociales. Tienen una línea exclusiva. Esa línea exclusiva que tienen, que están viendo ahora mismo en pantalla, si tú los llamas y dices que vas de parte de GW5, te dan un 15% en la compra final. ¿Dónde los puedes conseguir? Al 939-425-8747 o síguelos por todas las redes sociales como La Camiseta PR. Si estás también planificando un viaje y no quieres que pase ninguna de estas cosas, se te pierda la maleta, tengas que estar hospitalizado y no tengas cubiertas, tengo a la gente que puede cubrir eso por ti. La gente de Viajando Seguros PR es una agencia de seguros de viaje que puede cubrir cualquier problema que pase en tu viaje. Si eres una mujer embarazada, eres un deportista o eres un amante a los animales y pasa algo con cualquiera de esas situaciones, la gente de Viajando Seguros PR puede resolverte un gran problema. Créanme que es mejor irte seguro de que no pase nada, que pase algo y no estés asegurado. ¿Dónde los consigues? Al 787-422-2276. Si les dices que vas de parte de GW5, te van a dar la mejor oferta posible para que tu cubierta te cubra todo lo necesario para tu viaje. No todos los seguros son iguales. Dependiendo del viaje, tú puedes hacer el paquete de la aseguradora, ¿ok? Bueno, y arrancamos ahora otro episodio más del Penthouse con nuestro primer invitado. Tiene de promoción una canción llamada Tendencias Obsesivas. Le damos la bienvenida al cantante Ed Harvest. Bueno, bienvenido Ed. Bienvenido. Gracias. Aquí al Penthouse. Agradecido de tu visita. Cuéntame, estás de promoción de un sencillo.
Sí.
Se llama Tendencia Obsesiva, que fit la perrera.
Sí, una canción que es una mezcla de rock reggaetón y tengo un buen amigo rapero que se llama La Perrera, que está rapiendo en la canción. Tiene también como un sentimiento de cumbia, pero como estamos en Puerto Rico le digo más reggaetón, porque es como que ese tum, 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 que está bien cool. Grabamos todo aquí en Puerto Rico, el video musical está en YouTube, Tendencia Obsesiva featuring La Perrera, lo grabamos en Loíza. Está bien cool, se ve bien divertido, muchos colores. Y...
Pero si, se siente ese flow de rock en español.
Sí, sí, sí.
Se siente ese, e inclusive no esa canción nada más, tienes otras canciones que ese más o menos la línea.
Sí.
¿Sabes? Tiras más para lo que es el rock en español como tal.
Sí, lo mío es rock boricua, lo que pasa es que hay ciertas canciones que mezclo pues, elementos boricua, sea rock, reggaetón, rock salsa, uh-huh, rock plena, como con Brujita de Bayamón. Que eso me gusta, pero el rock siempre es la base de todo.
¿Cuánto llevas en la escena? ¿Cuánto llevas tocando ya?
Bueno, llevo un año.
¿Profesionalmente?
Ah, profesionalmente llevo tocando desde como los 15, 14 años. Okay. Yo soy saxofonista de por sí. Uh-huh. Tocaba jazz y tenía mi cuarteto hace como 10 años. Y pues fui evolucionando en lo que me gusta más en la música y terminé con el rock.
¿Fuiste autodidacta o estudiaste música como tal? ¿Sabes?
No. Definitivamente estudié. Okay. Sí, sí. Fui a Berklee College of Music en Boston.
No, estudiaste de verdura.
Sí. De verdura, carne.
Sí, no. Estamos hablando de grandes ligas.
Sí, sí.
¿Siempre te apasionó la música? ¿Sabes? ¿Desde bien pequeño te gustó? ¿O fue algo que fue llegando a ti por algún familiar que tuviera que tocara? ¿O cómo es la historia tuya con la música?
Bueno, definitivamente ayuda de que fue... Mis padres ambos eran músicos. O sea, no profesional, pero tenían una base bien grande musical. Mi mamá es trombonista, mi papá es guitarrista.
Ajá.
Así que del lado de mi mamá yo saqué el lado folclórico y mi papá saqué más lo americano, el rock y todas esas cosas. Y sí, mano, siempre me ha gustado la música. O sea, desde los 4 años estoy tocando saxofón.
¿Desde los 4 años?
Sí. Hay una foto mía que salgo con un saxofón, parece un juguete y todo, tocando sin zapatos.
Ok. ¿Sabes? Ya cuando me dijiste ahorita lo del saxofón, ya de ahí de antemano fue como que, ah, wow, saxofón.
Sí.
Pero a los 4 años es más heavy todavía lo que me estás diciendo, porque no es un instrumento típico de comenzar, y menos a los 4 años.
Sí. No, y lo más gracioso es que yo empecé en la batería, pero no me gustó. Me iba a dar la clase, me distraía.
¿Estamos hablando de los 4 años?
Sí. Okay. Ya a los 4 años sabía lo que yo quería.
Sí, como que no, esto no es para mí. Que a los 4 años es bien normal que lo que te guste es meterle cantazos a es más normal que coger un saxofón, tú
exacto,
sabes.
Exacto.
Ok. ¿Cómo llegas al saxofón? O que no te gustó la batería, pero ¿por qué el saxofón? Porque es que me llama mucho la atención. Lo lógico sería piano, guitarra, que son los instrumentos como clásicos para empezar.
Claro.
Pero el saxofón.
Sí, es que yo me escapaba de la clase de batería.
Okay.
Porque no me gustaba, como mencioné.
Ajá.
Y yo tenía dos opciones siempre. O me iba a la clase de arte, que no soy artista. De
ajá.
O me iba a ver la clase de saxofón, que recuerdo que era un salón bien oscuro y habían dos tipos tocando saxofón. Y yo quiero tocar trompeta, le dije a mis padres. Y cuando vieron que la trompeta era el saxofón, pues siempre fueron bien...
Sí, te impulsaron a que buscara.
Siempre. La música, lo que sea, hasta en el karate.
Entonces, sí empiezas con el saxofón y termina gustándote.
Me encantó el sax, empecé con flauta, después cogí oboe, piano, clarinete, guitarra, bajo, o sea, todo lo que pude agarrar.
Ok.
¿Y
actualmente tocas la batería?
No, mano.
esa nunca cuadró contigo.
Sí, soy un baterista frustrado, que ya él sabía desde chiquito y yo no sé.
Que eso no iba, mano. Porque me estás diciendo un montón de instrumentos, pero la batería esa como que no cruzó.
Está cogiendo polvo.
Ah, pero lo tiene.
No.
Ok. De momento dije, bueno, tiene una allí.
Sí.
Ok. Esa fue la cuestión del instrumento. Pero ¿cuándo empieza ese picor de cantar, de irte más a lo que estás haciendo actualmente?
Pues me tomó mucho tiempo porque a mí, no sé si te gustan los Beatles, pues John Lennon no le gustaba su voz cuando la escuchaba, a pesar de que la música sea buena. Y pues yo siempre fui así hasta que llegué a Berklee. Y empecé a coger clases de canto, me busqué un poquito más mi tono y lo que realmente yo puedo hacer. Porque a veces me comparaba con otros cantantes, yo quiero cantar como él, pero no. O sea, tiene que ser, yo canto como yo canto y canto lo mejor que yo pueda como yo canto. Y así fue que fue. Y nada, o sea, yo empecé rapeando a los 15 años, yo en mi cuarto así en SoundCloud. Uh-huh. Y poco a poco fui desarrollando mi voz. Y ahora estoy cogiendo hasta clases de canto y todo ese tipo de cosas.
Ok, cuando... Un estudiante está en Berklee con otra gente que son sumamente talentosos. No intimida, ¿sabes? No esta cuestión de yo estar haciendo lo correcto. Porque no es lo mismo cuando estás estudiando cualquier otra cosa que no hay esa competitividad y tú no ves el talento de la otra persona hasta que se desarrolle.
Uh-huh.
Pero cuando estás en la música, ves otro tipo tocando el saxofón. Entonces tú ya tienes el oído y dices, ah, ese tipo está tocando bien duro. Yo podré llegar más lejos que él. O sea, está ese momento en que te empiezas a buscar como que yo llegaré aquí a ser una persona que toca con gente o podré yo ser algo solo.
Pues eso es muy gracioso porque cuando yo estaba en Puerto Rico... yo me consideraría un muy buen saxofonista como adolescente.
Ok.
Like, tenía buena técnica, practicaba, hecho ese tipo de cosas. Mano, pero yo llegué a Boston y yo vi a chicos casi con 5 años menos que yo, ya tocando cosas que yo ni me había imaginado tocar todavía. So, definitivamente me causó un poquito de frustración, pero dentro de esa frustración encontré claridad porque yo no iba a ser un jazz head, yo no iba a tocar jazz el resto de mi vida. Está cool aprender y eso, pero ¿hasta qué nivel? Uh-huh. O sea, quiero darle más tiempo maybe a la guitarra, empecé a coger clases de guitarra. Y vine con la mentalidad de estudiar performance en saxofón y terminé haciendo terapia musical. ¿Sabes qué son?
¿Terapia musical?
Que sí, que me gustó y todo, pero pues al final del cabo terminé siendo performer. Que lo que aprendí más fue la psicología en la música y todo ese tipo de cosas que...
O sea, que tú entiendes que Berklee sí te cambió el enfoque que tienes con el saxofón. O sea, sí, tú llegaste como saxofonista,
sí,
pero Berklee hizo que cambiaras entonces a experimentar otros instrumentos por la cuestión del jazz, ¿sabes?
Sí, por no tener que estar con la presión de estar tocando jazz y eso.
Sí, hay... porque ven saxofón y ven jazz.
Sí, ¿no? Y, o sea, había un... Es bien sistemático con el jazz y tienes que hablar el lenguaje que ellos hablan. Luego fui a Nueva York y... O sea, es un bochorno, porque Nueva York y Boston es como que...
Un choque.
Se chocan. Ajá. Ah, tú eres de Berklee, a ver, se echan para atrás, ¿qué tú tienes? Y yo lo que tengo aquí es 2 cervezas en la mano. O sea.
Exacto, yo lo que quiero es tocar y pasarla
exacto,
bien.
Exacto.
Sí, que empieza esta cuestión de egos y de... ¿En sí. Nueva York estudiaste en...?
No, en Nueva York yo cogía clases de guitarra.
Oh, ok. Ah, pero te probaban cuando decías que venías de Berklee, era como, ok, dale.
Yo traje el saxo una semana y ya. Ya después de esa semana dije, yo voy a dejar el sax porque no ya voy a tocar.
¿Lo incluyes hoy en día en las canciones? Porque todas. En esta última, como no lo noté mucho, pero no sé si lo tienes en todas.
Bueno, dije todas, pero no todas, sino la
porque
mayoría.
Ajá, sí, porque sí. Esta última como que no sé si está.
No.
Porque está bien. Sí, sí. Dije, tengo el oído bien malo porque no la escuché. Pero sí, entonces tratas de meter el sax en,
sí,
en
sí. La otra. No, okay. Y me encanta poder tocar en vivo. O sea, tener el sax y cantar, después tocar y cantar de nuevo, o sea, está cool.
Es que yo pienso que el saxofón a mí me gusta, es un instrumento que tengo un sobrino que le estuve metiendo un tiempo, se quitó, de igual manera, como que le metió bien duro al principio y después se quitó, pero es lo que le llaman un instrumento sexy, ¿sabes? Cacho, es como sí. Que nítido, sí. Romanticón, ¿sabes? Pero si tú no tratas de trabajarlo de otra manera, se queda ahí, ¿sabes? Se queda o en el jazz, o en la cuestión romántica, pero como que no evoluciona, ¿sabes? Bien poca gente, ¿verdad? Puede entender por qué el moverte para lo que estás cantando y coger la guitarra, coger, sí, ¿sabes? Como que te lleva para donde quieres ir, ¿no?
Sí, pero yo averigüé que tú vas a una fiesta con un saxofón y te abres la puerta.
Oh, claro que sí.
No importa lo que sea, de quién sea la fiesta...
Sí, va a decir diálogo, esto va a estar
te
bueno.
Te digo, traes un saxofón.
Sí, aquí vamos a tocar, vamos a escuchar música buena.
Sí, una vez yo engañé a mi amigo, le dije que iba a traer el saxofón y llevé el case y llevé como 18 cervezas adentro del case. Sí, yo dije, ¿qué prefieres?
El saxofón, o sea, o la cerveza.
Exacto.
Y te dijeron, Dacho, olvídate el saxofón.
Exacto.
Ponemos a Kenny G ahí sí, a tocar sí, y vámonos.
Tacho.
Siempre, entonces, ok. Estás en Berklee, empiezas a ver tu futuro, ¿verdad? En la música. ¿Por qué brincas a Nueva York? O sea, ¿qué pasó?
No, en Nueva York fue porque yo estaba trabajando con un guitarrista puertorriqueño, una canción que es una de las primeras que grabé.
Ajá.
Y él era mi maestro de guitarra. Y pues siempre iba todos los miércoles a coger clases con él en la casa y todas esas cosas. Pero después de Boston yo me fui a San Francisco. Porque iba a ser mi internado, que nuevamente no terminé el internado de terapia musical.
Okay.
Sí me gradué, pero no tengo los créditos para licenciarme ni nada de eso. Porque realmente me gusta la tarima y la escritura, todo ese tipo de cosas. Okay. La terapia musical requiere mucho como dejando que el paciente esté bien cómodo a pesar de cómo uno se sienta. O sea, y para mí eso es un poquito difícil.
Esto, ok, cuando dijiste terapia musical, tenía la pregunta ahorita y nos fuimos por el otro lado y la quiero retomar ahora. ¿La terapia musical es una cuestión como media psicología con el paciente y a través de la música llegas a algo con la persona? ¿Más o menos está en la vuelta?
Sí, lo que siempre yo digo es que la terapia musical es una intervención, ajá, psiquiátrica sin usar... farmacológica, o sea, sin usar droga farmacológica, uh-huh, o lo que sea. So, por ejemplo, yo me especializaba con Alzheimer's y obviamente ellos van a tomar medicina, pero a las 5 de la tarde, que es la peor hora para ellos, nosotros con la música los manteníamos concentrados en el momento.
Okay.
Y después que pasa esa hora, pues ya ellos están mejor, porque cuando baja el sol hay un efecto lunático y todo ese tipo de cosas que los desorienta. Y con la música, pues O sea, y todos los días a las 5 p.m. Y aunque sean las mismas canciones, ellos lo aprecian mucho y eso, pero o sea, yo llegaba a casa emocionalmente drenado, ¿no? Y pues,
bueno, le puedes seguir la canción todos los días, se la va a olvidar al otro día.
Claro,
no, o sea, no, ellos sí, no pero... van a saber cuál es la canción.
Sí, es verdad, es verdad.
Sí, o sea, si tiene, ¿verdad? Si tiene...
Ay, Dios mío. Suerte que no estoy licenciado, muchacho.
Pero hermano, pero es que, ¿verdad? ¿Sabes? Es verdad, no importa, verdad, ¿sabes? Verdad. Para él es una canción nueva todos los días.
Sí, sí.
Y ya más o menos tú debes saber cómo, vamos, le puedes cambiar varias, pero ya tú debes saber a un paciente cómo reacciona a X canción.
Claro.
¿Sabes? Porque me imagino que no reaccionas igual a todas.
No, 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 no. ¿Eh? No, y todos los días era lo mismo. Hola, soy Ed. ¿Cómo te sabes mi nombre? ¿Sabes? Como que...
Sí, sí, es volver a empezar.
Exacto, literal.
Sí, sí, sí.
Por eso me drenaba. Y era triste también, ¿sabes?
Pero, ¿sabes? ¿Que llegaste así a hacerlo entonces profesionalmente o solamente de práctica?
De práctica e internado. Que en internado ya te tiran a los tigres.
Te brega ahí con paciente.
Y ahí fue que yo dije, no puedo, mano.
No, me voy para la tarima, olvídate de eso.
Sí, y eso mismo hice. Me busqué bandas allá, toqué rock, pero rock bien cool, uh-huh. Saxofonista, cantante. Uh-huh. Trabajé con raperos. Y pero siempre, como cualquier puertorriqueño, no vuelvo a Puerto Rico. Y eso...
¿Y quieres entonces empezar en la isla a moverte? Y
sí, me encanta el rock boricua, mano. Todas estas cosas de las bandas que vienen de aquí, la historia. Uh-huh. Somos únicos. Realmente el rock boricua es único. So.
Ok. Luego que estás con lo de la terapia como tal, que dices, mira, esto no es lo mío, yo me voy a... Una cosa es irte a tocar banda y otra es grabar uh-huh. para que la gente consuma lo que tú estás... ¿Cuándo vino esa primera canción?
2019, que fue que estaba en mi apartamento, la grabé solo, pero eso fue en casa. Uh-huh. La que fue profesional fue en 2020, que ya la pandemia había empezado, y fue con San Juan Sound. No sé si sabes San Juan Sound, con Kiko Hurtado. Sí, sí. Y, ¿sabes? Siempre hice canciones de vez en cuando, pero cuando llegué a Puerto Rico, uh-huh. que ya tenía un video musical, ya tenía como que mi portfolio, pues ahí me enfoqué un poquito más y saqué mi primera canción en español. Estoy haciendo el álbum ahora. So, o sea, me, no sé.
¿Cómo te gusta la vuelta de grabar videos musicales?
Me encanta.
¿Te gusta?
Yo, si fuese más alto, fuese actor. Los bajitos son músicos.
Sí, ¿entiendes? Los bajitos no, son sí, músicos, sí. O son figuras de apoyo.
Exacto.
¿Sabes? Que entonces sí te gusta la vuelta de hacer videos musicales.
Sí, me encanta. ¿Has
tenido oportunidad de presentarte aquí en Puerto Rico? Creo que hiciste algo. Creo que en tu canal tienes algo en vivo.
Sí, la respuesta.
La respuesta, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí. Que has tenido oportunidad de tocar ya aquí en vivo.
Sí, sí. Vamos a tocarle las justas también okay. en mayo. Sí, mano, en verdad está bien cool. Me encanta. Y la respuesta fue un super show. O sea, yo traje hasta 20 músicos habían ahí.
Duro.
Que estuvo muy
¿todo bueno. original?
Todo original, todo original. Todo original. Sí, primera mitad en inglés y después la segunda mitad en español.
¿Y cómo fue la respuesta? ¿Fue ¿Qué es la respuesta?
En la respuesta.
Ajá, ¿cómo fue la respuesta de la gente en el lugar de la respuesta? Para que suena igual.
Muy bien, muy okay. bien. La gente fue a ver la música rock. O sea, tenía tres bandas de rock boricua, incluyéndome. Y cerrando tenía Jukebox de Beatles, que son muy buenos. Y sí.
Esa gente sí que guisa.
Toda la gente que yo aprecio y admiro en el género estuvo ahí. Que eso es lo más que a mí me importó. Duro. Obviamente, pues los fans y todo eso importa mucho, pero yo uh-huh. lo que quería era ver cómo ellos se sentían de lo que yo estoy trayendo a la mesa. Y fue una buena...
Tengo que decir que lo que estás trayendo a la mesa no es más de lo mismo. ¿Sabes? Uh-huh. Vi lo que estás haciendo, me gusta la vuelta que estás haciendo... Porque tienes como tu esencia, uh-huh. como que esto eres tú. Uh-huh. No es como que, esto me suena a... Uh-huh. Y yo creo que eso es un buen super paso, mano. Yo creo que es súper importante que te mantengas haciendo lo que tú entiendes que es. ¿Qué es lo que viene nuevo para él? O sea, ya dijiste que vas a estar en la justa, pero ¿hay algún otro lugar donde te puedan ver? ¿Dónde pueden consumir tu música? ¿Dónde la pueden bajar?
Pues yo sé que tenemos otro
guiso.
Vamos a tocar en Claridad. En el Festival Claridad.
Ah, tengo a la gente de Claridad. Viene la semana que viene para acá a mover el festival.
vamos a tocar a las 5 el 26. Sobre el 26 de este mes a las 5.
El Festival de Claridad. Se va súper duro ahí.
Sí, a mí me encanta.
Sí, es un festival espectacular.
Y tiene mucha historia. también.
Y se ha descubierto mucha gente ahí tocando. Sí, sí. O sea, mucha gente empezó ahí. Hoy en día son gente que están profesionalmente. Es de verdad que te agradezco que hayas dado la vuelta. Espero que nos volvamos a ver, mano. Que tengamos otra conversación más madura de que, mira, ya pasó esto, hicimos esto. Que viaje el mundo llevando la música de Puerto Rico. Yo creo que es bien importante, ¿verdad? No solamente estudiarla, sino llevarla a que la gente la disfrute y que hagan experiencias de su música. De verdad. ¿Dónde te consiguen ahí? ¿En las redes sociales? ¿En esa cámara que está ahí?
Pues me pueden conseguir en Instagram como Ed Harvest, o pueden, si no tienen Spotify y no quieren usar nada de eso, en mi website toda la música está gratis, edharvest.com, y mi álbum Cosecha viene ahora en abril 25.
Duro, ¿sabes? Que venimos con álbum y todo.
Sí.
Duro, duro. Sí. ¿Te gusta eso de hacer álbumes como otra o trabajar sencillo?
No, álbumes. Lo que pasa es que lo sencillo era para build up lo que tenía.
Claro, y ahora vas a conceptual, viene el álbum.
Súper conceptual. O sea, es un libro de leyendas prácticamente. Coño, así es que lo tengo hecho.
Me gusta, de verdad. Eso me alegra porque veo que el mundo se ha tirado a todo que sea sencillo, sencillo, sencillo. Y... mano, yo vengo del álbum, ¿sabes? Uh-huh. Yo vengo de comprarlo, verlo, olerlo, del vinilo. Y
viene cool el vinil también.
Coño, eso me gustó. Sí. Ya eso me gustó, que le estés metiendo a toda esa vuelta.
Yo pido tu información para dejártela por aquí cuando salga.
Bello, bello, ¿no? Sí, ya sí, lo sí. Acaba de decir aquí, así que se comprometió. Sí. Es más, cuando tengas el vinilo, regresa. Cuando tengas el vinilo regresa porque quiero enseñar la producción y quiero hablar un poco del proceso de grabarla.
Súper, tenemos un montón de featuring bien cool. So.
Contra Ed, de verdad que me alegra mucho que te hayas dado la vuelta. Gracias. Agradecido. Y bueno, ahora tenemos un invitado que es de la casa, graba aquí en GW5, tiene un podcast que se llama Hackeando la Mente, tiene un evento de secretarias y vamos a estar hablando con él. Así que vamos a darle la bienvenida a Waldemar Serrano.
Gabriel Nieves.
Bienvenido nuevamente, ya la segunda vez que nos das la vuelta por acá.
Por supuesto, la primera fue anunciando la quinta temporada de Hackeando la Mente, así que...
Oye, que la ha ido súper bien.
Este año ha estado espectacular, los invitados nos han ayudado mucho al contenido de valor. Estaba hablando ahorita con el Come que los otros días me contactaron.
Ajá.
Mira, que mi jefe, que tiene una historia de éxito, y yo le dije, oye, sí, o sea, envía mi información. Y le dije, ¿y cómo te enteraste? Me dice, pues un día estaba scrolling y vi un short y empecé a verlo. Y de verdad que me he quedado juqueado con los invitados, con los temas. Así que este año está
Es bien loco porque la gente cuando arrancamos con esto de los podcasts, que digo arrancamos porque yo arranqué hace muchos años atrás, la gente pensaba que todas las conversaciones tienen que ser con gente conocida, famosa.
No.
Yo traté cuando arranqué con Hablando 24 Friend era demostrar que todo el mundo tiene buenas historias. En el caso tuyo, se ha demostrado que hay unos podcasts bien buenos y mucha gente no conoce ni la persona con la que te estás sentando. Y ya cogió la vuelta, yo creo que ya cogió el feeling, estéticamente cambió porque escenografía nueva.
Quisimos darle un nuevo, o sea, que cada season me gusta hacerle algo diferente.
Uh-huh, cambiarle.
Ahora se ve más íntimo, que es lo que habíamos hablado, y también las personas se sienten más cómodas, porque ahora es como de, o sea, el...
Es un one-on-one, es de frente.
Es un one-on-one, es bien de frente. Corporalmente, pues también la tensión está ahí. Uh-huh. Así que está nada. Oye, los que están ahí por ahí buscando algo entretenido, como está en audio, está en video, así que lo pueden conseguir.
Búsquelo en las redes sociales de...
Hackeando la Mente y Dragonfly.
Dragonfly Group. Ok, tienes un proyecto de secretaria. Mucha gente no sabe, porque yo creo que cuando viniste la primera vez no hablamos de qué realmente tú haces profesionalmente.
Bueno, dentro de lo que hago, ¿verdad? Están haciendo eventos corporativos. Cuando hablamos de eventos corporativos, porque eso es que sale Secretaría 2025, nosotros le hacemos muchos eventos corporativos a nuestros clientes. Uh-huh. Y en el proceso me percaté que había una falta de volver a atender a las asistentes administrativas. Me explico.
Okay.
Antes, tú venía a abril y ya desde el primero de abril estaban todo el todos los anuncios de secretarias, después cuando cambiaron a asistente administrativa, había unos shows grandísimos. Oye, yo participé en unos cuantos que eran de operativos secretarias, que era de la gente de uno de Radio Group, que el último que hicieron fue el, me acuerdo que yo participé en el centro de convenciones, aquello estamos hablando de casi 900 personas. Así que al ver que después de COVID para acá, o después de la pandemia para acá, me he dado cuenta, o me di cuenta, ¿verdad?, con el equipo de trabajo, que no estaban haciendo eventos. Entonces, más allá de hacer un evento con Waldemar Serrano solamente, me dediqué a buscar entonces a otros tres profesionales que pudiéramos darle un contenido que fuera de valor. Uh-huh. Dos, que fuera una experiencia. Desde que tú llegas, hay sorpresas.
Ok.
Así que no es simplemente un taller o que voy a ir a coger unos talleres. No, nosotros estamos celebrando a la secretaria, ¿verdad? Y secretario, para que eso, claro, voy a comentar eso ahorita. Y cuando digo esto es porque ese día nosotros queremos que las personas que vayan allí no solamente salgan con un contenido, sino salgan contentos, felices y alegres de celebrar quiénes son ellas.
Okay.
O ellos, ¿verdad? Así que nos dimos a la tarea de buscar temas que son inteligencia artificial. Uh-huh. Todos los medios de comunicación hablan que la inteligencia artificial va a sustituir a las asistentes o a la secretaria. Falso. Van a sustituir algunas tareas que ellas están haciendo, pero hay otras tareas que ellas van a continuar haciendo, que si conocen lo que es la inteligencia artificial, si saben cómo utilizarla, van a ser más productivas. Uh-huh. Al revés, se van a aliviar de trabajo y van a poder hacer otras cosas. Así que por eso entonces trajimos a la licenciada Julie Betalicea, una experta en esto de inteligencia artificial, para que les hable de aplicaciones y de programas que pueden utilizar específicamente para las asistentes administrativas.
¿Quién más está contigo ese día?
Está Cintia Martínez, que va a estar hablando de manejo de tiempo, que, by the way, en estos días está lanzando su segundo libro de manejo de tiempo, de inteligencia artificial, perdóname. Okay. Manejo de tiempo soy yo. Okay. De inteligencia emocional.
Ah, ok.
Así que va atado a, ¿verdad?, inteligencia artificial, inteligencia emocional. Uh-huh. Hemos visto cómo cada día más lo que es la salud mental en el entorno laboral, ajá, se le está dando más énfasis. Así que queremos darle unas herramientas para que ellas, en el estrés que ellas tienen de día a día, ¿verdad?, que están manejando 10, 15, 20 cosas o están apagando fuego, cómo puedes manejar eso emocionalmente mejor para que cuando llegues a tu casa, pues no te afecte, ¿verdad?, o te afecte lo menos posible dentro de tu vida personal. Yo voy a estar hablando pues de manejo de tiempo y sabes que yo con el tiempo soy un experto.
Sí.
Se te manejan muchos proyectos y cómo puedes manejar el tiempo siendo productivo pero teniendo unas herramientas que te puedan ayudar. Okay. Y por último vamos a estar hablando de autocuidado, que es súper importante, y eso se va a estar encargando la gran Laura Rosado, que no solamente la traemos como moderadora, Laura Rosado de Fidelity Nocturno, de 95.7, todo el mundo la ha escuchado o de alguna forma la ha escuchado, pues él va a estar ahí de moderadora en los dos días. Son dos días, estamos el jueves 23 en, Dios mío, jueves 24 en Ponce, en el Hotel Meliá, y el viernes 25 estamos entonces en el Centro de Convenciones de Cataño. Estoy súper emocionado.
Okay.
He hecho eventos de clientes, nunca había hecho un evento mío, así que estoy súper contento con la producción que estamos haciendo.
Sí, porque esta es la primera vez que tú haces el...
De secretaria, sí.
Ajá, esto
es como
eso,
la primera vez que
estamos produciendo. Tú has hecho talleres de otras cosas.
Hemos producido otras cosas, pero este es el primer taller y esto fue otra de las resoluciones de este año. Venimos con por lo menos dos o tres adicionales eventos que son dirigidos hacia el público profesional, pero desde una perspectiva que sea una experiencia. No es simplemente que vas, cogiste un taller y te fuiste, sino es qué contenido yo me fui, pero también sintiéndote alegre, contento y feliz que estoy invirtiendo en mí. Porque parte de lo que, ¿verdad?, cuando yo iba a muchos talleres y todavía sigo cogiendo certificaciones y todo lo demás, se olvidan que es, te quieren dar un contenido, pero no te quieren dar... ese valor adicional, que es que te sientes contento, feliz y alegre, que el contenido que tú estás utilizando lo puedes utilizar en tu vida personal. ¿Ves? Que esta es la gran disyuntiva. Algunas veces le quieren poner tanto y tanto y tanto contenido. Algunas veces te ponen, mira, sí, yo te voy a enviar el PDF, te voy a enviar esto, pero ¿tú sabes qué? ¿Por qué no te tomas el tiempo de escucharlo, de contestar preguntas, de crear foros, de que cuando lleguen hayan sorpresas que no las anunciaste, pero estaban allí, que la comida que va a estar allí, de hecho, la comida que va a estar allí es de una microempresaria, ¿entiendes? ¿Verdad? Que estamos ayudándola a crecer, que la estamos exponiendo por primera vez, que las personas que nos van a estar ayudando en la producción también son otros microempresarios. O sea, es no solamente hacer un evento y una experiencia, sino también poder colaborar con otras personas que están haciendo cosas extraordinarias y que lo podamos entonces...
¿Por qué tú crees que este tipo de evento ya no se ve tanto como antes?
Porque ya llegaron al punto, y esto lo he hablado con varias compañías, uh-huh. Era como que, pues vamos a llevarlas a comer. Entonces, con un almuerzo ya, o con un regalo y un almuerzo, era como que, pues ya está, aquí lo tienen, muchas felicidades, ya está.
Sí, pero no impulsaban entonces el aprendizaje, no impulsaban ningún tipo de...
Por supuesto, no solamente el aprendizaje, no las celebraban como celebran el cumpleaños, celebraban con el Thanksgiving, uh-huh. Que es con una comida, con un almuerzo, un regalito, muchas gracias y adiós, nos vemos.
Que obviamente el que sabe muchas veces, el que sabe del ambiente laboral, de negocio, sabe que es bien importante ganarte esa asistente.
Por supuesto.
O sea, esa asistente es la que puede hacer que tú puedas hablar con esa persona o no. Es la persona que puede lograrte, ¿verdad? Si te llevas bien y tienes una buena comunicación con esa persona, decirte hoy no es un buen momento para que le lleves absolutamente nada, o mira, hoy es un buen momento para que hables con el jefe.
Yo le llamo las gatekeepers. Son las que tienen la llave de esa cerradura que te va a abrir la puerta a ti o te la va a cerrar. Te la va a facilitar o te la va a complicar. Ya sea en facturas, ya sea en reuniones, ya sea en facilitarte información. De verdad que son bien importantes. Y yo creo que el evento, el que invierta en el evento, que eso es otra cosa, ¿verdad? Uh-huh. Esto es un gasto. No, estamos invirtiendo porque vas a tener 4 personas profesionales con un contenido de valor que lo que va a hacer es que no solamente salgan de allí contentas, sino las sorpresas que le vamos a tener van a salir contentas, van a salir con un valor y van a llevar ese valor a tu negocio.
Ok. Vamos a repetir la fecha de nuevo, Valdemar.
24 de abril uh-huh. en el Hotel Meliá en Ponce, 25 de abril en el Centro de Convenciones de Cataño. Lo estamos haciendo en ambos, by the way. El 24 lo estamos haciendo en alianza con la Cámara de Comercio del Sur, porque también estaban en búsqueda de hacer un evento, nos uh-huh. acercamos a ellos,
okay.
Y gracias a Tairi y a toda la gente de la Cámara de Comercio del Sur, lo estamos haciendo en Ponce, que eso también había un vacío en el área sur, y obviamente haciéndolo aquí en Cataño, la gente me dice, ¿en Cataño? Y dice, sí, el Centro de Convenciones, escúchame, el Centro de Convenciones de Cataño está literalmente a 3 minutos de Guaynabo, o sea, es como sí. que entras a Guaynabo, es como súper fácil de
totalmente.
Llegar.
Totalmente, la gente se ha dejado llevar por Cataño, pero no saben lo maravilloso que
escúchame,
es.
Si sabes dónde está uh-huh. el paseo de Cataño, está allí mismo. Y 2, hay parking gratis, uh-huh. Y hay desayuno, hay almuerzo, hay sorpresas y 4 profesionales que vamos a estar dando el máximo para que todas esas secretarias y asistentes administrativas y asistentes administrativos salgan de allí contentos, felices y alegres y que puedan añadir valor a su vida, ese contenido que van a tener.
Bueno, ya lo saben, así que
secretarias2025.com, exactamente, lo pueden conseguir, todos los boletos lo pueden conseguir en secretarias2025.com, secretarias2025.com, bien fácil, cuando entra hay 2 enlaces, uno para Ponce, uno para Cataño, y ahí pueden entrar y comprar los boletos.
Ahí están, bueno, Valdemar, te deseo lo mejor como siempre, sí. Hackeando la Mente, que sale toda la semana.
Todos los miércoles en la mañana, Hackeando la Mente.
Ahí lo pueden conseguir en YouTube y también en formato de podcast. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en breve con mi último invitado aquí en el Penthouse de GW5 Network.
¿Qué tú me dices? Aquí la Titi Druxy, Druxila Divine Carter, para hacerte una invitación todos los martes y jueves a las 9 de la noche para que, mira, veas Muriendo de Bella.
Gente, mi nombre es Natacha Ortiz.
Y el mío es Erika Andújar.
Somos del podcast Bien Abiertas.
Y te invitamos a vernos todos los jueves a las 8 de la noche por GW5 Network en YouTube.
Corillo, yo soy Carlos El Come.
Y yo soy Gabriel Nieves.
Y esto es Bájale 2. Mi gente, nosotros salimos los lunes por Patreon y de martes a viernes estamos en YouTube a las 5 de la tarde. Y nosotros somos parte del GW5 Network.
Hola, soy Yamaris Latorre del podcast Por Amor al Arte. Todos los jueves a las 4 de la tarde un episodio nuevo en mi canal de YouTube, Yamaris Latorre. Suscríbete y somos parte de la familia GW5.
Hola, criminautas. Soy Silvia Batista del Hilo del Crimen y estamos todos los lunes a las 11 de la mañana por GW5.
Dímelo, Corillo, buena vida como siempre. Dile no al Sonso y suscríbete a mi canal de YouTube. Todos los jueves a las 8 de la noche a través de mi canal de YouTube sale mi podcast, que somos parte de GW5 Network.
Saludos, soy Jovanska Molina y te recuerdo que tenemos un compromiso todos los martes a las 6 de la tarde en un episodio nuevo de Desaprende Podcast, donde grabamos para la familia de GW5 Network.
Hello, my friend, yo soy Sly Juan, este es Gabriel Nieves Portalatín, Celio Maldo en los controles y nosotros somos Hablando Popa. Música, cómic, podcast, lo que tú quieras, lucha libre, los lunes a las 7 en el GW5 Network.
Hola, soy Sara Pastor, del podcast Mujeres que no caducan, que sale todos los viernes a las 11:30 de la mañana por mi canal de YouTube. Y estoy aquí en GW5 Studio y soy parte de GW5 Network.
Saludos, mi nombre es Gabriel Nieves y soy el anfitrión de El Penthouse. El Penthouse es un programa de variedades en donde tenemos diferentes invitados, música, actores, personas que tienen proyectos, libros, you name it. Tenemos de todo. Salimos todos los lunes a las 8 de la noche aquí en el GW5 Network.
Y nosotros somos de...
¡Hombre! ¡No se equivoca!
Todos los miércoles.
A las 9 de la noche, por YouTube, en Casa Productora TV.
Mi nombre es Mayra Ramírez de Palermo, de Viajando Seguros PR, el podcast sobre seguros de viaje y cositas de viajes en general. Salimos todos los miércoles a las 7 de la noche y nos puedes conseguir a través de Facebook, de YouTube, en Instagram también.
Nosotros somos Power Rock.
Donde te enteras de todo lo nuevo en rock y metal, noticias, los singles, todas las reseñas. Aquí te vamos a poner bien al día.
Los miércoles a las 8:30 de la noche. Yo soy el gordo que sale y yo no hablo.
Wesley. Sí, falta uno.
Acá Wanda San Miguel, esto es Tribu 8090.
Y yo soy Alfonsina Molinari. Esto es un podcast de Evas y Brujas, de mujeres, para mujeres y también para cualquier hombre que esté interesado.
¿Algún presentado? Salimos una vez al mes y salimos los viernes al mediodía en GW5.
No te lo pierdas.
Bueno, y de regreso aquí en el Penthouse de GW5 Network. Ya saben, dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete aquí al canal. Agradecido a toda esa gente que está ahora mismo escribiendo aquí en el chat. Ya saben que tenemos, hoy arrancó el día con un montón de cosas. Por la mañana arrancó El Hilo del Crimen a las 5 de la tarde. Si tienes Patreon, bájale 2. A las 7 de la noche, antes que este programa, estuvo Hablando Pop y ahora tenemos aquí el Penthouse de GW5. Así, tenemos un montón de contenido. Seguimos la semana bien abierta, Power Rock, you name it. Tenemos un montón de contenido en el network como tal, en el canal, pero tenemos otros podcasts que están alrededor de nosotros, como es Muriendo de Vía Conduxida, Desaprende con Jovanska, Dile No al Sonso, Ojo de Loca No Se Equivoca. Tenemos un montón de gente, así que búscalos por ahí en el canal que estás viendo este contenido. Abajo están todos los canales que son parte del network, así que no lo pienses más y búscalos para que disfrutes de un buen contenido. Y hablando de podcast, tengo aquí a la mitad de una pareja de un podcast. Este podcast se llama Jangueando en la 1. Tengo hoy a Omi. Luis no está con nosotros, pero Omi sí está aquí en el Penthouse. Bienvenido, Omi.
Gracias, Bobby. Gracias por la invitación. De verdad que sí, agradecido por estar aquí contigo hoy.
Bueno, Omi, Jangueando en la 1. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué significa ese nombre?
Bueno, me explico. Jangueando en la 1 es una revista de entretenimiento
okay.
que trae digital, que trae entrevistas, trae todo lo que es base del entretenimiento, llevarlo a otro nivel.
Okay.
Y eso es lo que es básicamente jangueando en la 1 también, animaciones y shows en vivo con los artistas en diferentes tarimas también.
¿Eso arranca como revista y se convierte en podcast o el podcast es lo primero con lo que arrancan?
No, arrancamos primero con el podcast y poco a poco lo hemos llevado
a otras cosas.
Sí, le hemos dado forma construyendo lo que es el concepto de jangueando en la 1.
Ok, si yo te pregunto que me hagas el pitch de jangueando en la 1, de qué se trata el podcast, ¿qué es lo que tú me dirías?
Mayormente entrevistas y dinámica, lo que queremos hacer es llevar las entrevistas tipo jangueo. Que el artista sienta que no está en una entrevista más, sino que está en jangueando con nosotros.
Ok, que no sea la típica podcast de la historia, de dónde
sí,
viene.
Sí, sí, sí. Más nosotros nos enfocamos más en lo que es el entretenimiento, hacer que el artista, pues, primeramente ponga su música, uh-huh, pero también, pues, la pase bien con nosotros y todo eso. Eso es lo que empezamos con eso, con el concepto de jangueando en la 1.
¿Dónde consiguen el podcast en YouTube? Así mismo, como jangueando en la 1.
Jangueando en la 1 lo pueden conseguir en YouTube. Así, okay. Igual en todas las redes sociales.
Ahí, me imagino que ahí está el Luis, ¿verdad? Que es el que el otro
que está contigo. Ahí está Luis, sí, que pueden apreciar ahí en la pantalla, es Luis, el compañero mío.
Ok, ¿qué día está saliendo el podcast como tal?
Jueves a las 3 de la tarde.
Jueves a las 3 de la tarde, lo grabas en el casino, ¿no?
En el Casino Real, en Cagua, en el área de lo que es el Betting Zone, apuestas deportivas, que esa gente, pues, son los que nos apoyan a nosotros, las primeras personas que nos dieron la oportunidad, creyeron en nosotros, y hasta el sol de hoy, día por día y semana por semana, hemos estado ahí en el Casino Real y Betting Zone llevando entrevistas y diferentes cosas al público para que la pasen bien.
¿Arrancaron cuándo a empezar a grabar?
Nosotros empezamos como tal el podcast, empezamos en noviembre.
¿En noviembre?
Sí.
O sea, que llevan un par de meses ya.
Llevan un par de meses. Y si supieras que empezamos en el pueblo de Juncos.
Ajá.
No, mentira. Empezamos en el pueblo de Ay Bonito, en lo que fue el Festival de la Montaña.
Ahí arrancaron el podcast.
Ahí arrancamos el podcast, en el Festival de la Montaña, con entrevistas a distintos artesanos. Fuimos tocando puertas, como dice uno. El alcalde de Ay Bonito, yo soy de Ay Bonito también, Luis, somos de Ay Bonito los dos. El alcalde, cuando nos vio trabajando, dijo: muchachos, ¿qué hacen? Vengan para acá de una. Accedió a la cámara y de ahí nos conectamos con Alfonso Sanabria, gracias a Dios. Empezamos a buscar en las redes sociales. Un domingo estaba yo con mi esposa así en el internet, apareció, ajá, el contacto de Alfonso y yo lo llamé.
Sí.
Le me presenté, le dije: soy Omi de Jangueando la 1, mi amigo yo y Luis tenemos este programa y nos gustaría ver si nos da la oportunidad de hacerle alguna entrevista a algunos artistas. Y él de una dijo: pues vayan para el pueblo de Junco. Allí tuvimos la oportunidad de conocer a los Rabanes, a Yossi Esteban, la Sonora Ponceña. La pasamos súper bien, de verdad que sí.
Y con eso entonces arrancan. Esa fue la primera vez y de ahí nos han detenido.
De ahí no nos hemos detenido ni una sola semana.
Ok, sí, porque hay mucha gente que cuando empieza y arranca a hacer podcast no entiende que esto es non-stop. Esto, cada vez que yo escucho a alguien que me habla de temporada, se me para un poco los pelos. Porque la temporada realmente aquí, en el que hace contenido en redes sociales, no existe. Tú le puedes cambiar formato y cada 13 programas que venir con otra vuelta, que eso yo lo puedo entender. Pero el podcast non-stop, ¿sabes? YouTube es un animal que come contenido y tú le tienes que dar contenido.
Claro que sí, claro que
a
sí.
A la que te vayas como tal, regresar para él es bien duro. Estábamos hablando antes de empezar a grabar que entiendo que ahora mismo solamente estás en formato de video. Uh-huh. Lo importante que es el formato de audio, que realmente lo que la palabra podcast viene de ahí, ¿sabes? Hoy en día es la palabra podcast y muchas veces son contenidos de YouTube, ¿sabes? ¿No? El podcast tiene que tener formato de audio porque son totalmente dos públicos totalmente diferentes. Yo tengo gente que sí. La experiencia que llevo trabajando haciendo esto es gente que empezó contigo en audio y, por ejemplo, si el proyecto es muy visual, entonces brincan a lo que es YouTube. Pero hay gente que para nada le interesa ver nada en YouTube. Y ha crecido mucho, ¿sabes? Ha crecido gigantemente. Da miedo de tanta gente que está metiéndole a esto. porque son un montón de personas metiéndole contenido. Y aquí hay dos claves. Es no quitarte y que lo que estés trabajando tenga una buena calidad de video y de audio. Eso es sumamente importante.
Claro que sí, claro que
cuando
sí.
Cuando llegan al casino, ¿qué cambio? ¿Sabes? ¿Cómo lo trabajan? Háblame un poco de este proceso de que estuviste grabando en tu pueblo, de momento llegas al casino.
Fíjate, la experiencia con el casino es algo bien, de verdad que yo digo que eso fue Dios. Creo que yo voy a la iglesia todos los domingos y pues también practico ir a la iglesia, eso no es un secreto para muchos, gracias a Dios. Y él, pues, al llegar al casino fue una experiencia diferente. Yo no me esperaba eso. Fue una conferencia de prensa de Miguel Cotto Promotion.
Okay.
De la última pelea del año que había, de los prospectos nuevos. Y una persona que me recibió, de Alfonso Sanabria, en Juncos, en el evento, nos recibió allí bien chévere. Esa misma persona nos vio trabajando, nos llevó al casino.
Okay.
A la conferencia de prensa.
Okay.
Ya en el casino estuvimos lo que fueron 2 días corridos trabajando, sin hablar mucho, simplemente llegamos allí, montamos el equipo, empezamos a trabajar y fluimos. Fluimos con los boxeadores, fluimos con la conferencia de prensa y la misma gerencia del casino se nos acerca a nosotros. Y nos dicen, muchachos, nos gusta lo que están haciendo ustedes. De verdad que tienen una energía, tienen algo que gusta.
Okay.
Entonces, nosotros queremos darle a ustedes la oportunidad de que si no tienen dónde grabar sus programas, puedan grabarlo desde aquí.
Okay.
Y nosotros, como quien dice, Luis viene con la idea donde mí. Porque la realidad del caso es que quien creó todo lo que fue la idea del podcast, quien vino con esta idea donde mí fue Luis.
Ok.
Somos amigos de más de 20 años en Ahí Bonito.
Él es el que te incorpora en el asunto.
Somos amigos de muchos años, de más de 20 años. Hemos viajado a diferentes lugares. Yo he viajado el mundo, diferentes países. Él vivió en Estados Unidos. Y después de tantos años nos reencontramos en Puerto Rico de nuevo. Y ya los dos residiendo de nuevamente en Puerto Rico, él viene con la idea y me dice, oye, Omi, ¿qué tal si hacemos un podcast? Vamos, a mí siempre me ha gustado todo esto. Yo fui cantante de música también en un pasado. Y vengo con todo este, con la experiencia ya de los medios, de la comunicación. Entonces le digo a Luis, ¿pero sabes qué? Vamos a entrarle de una. Vamos para allá. Vamos a hacer esto y empezamos a buscar nombre. Cuando empezó la idea, empezó en la carretera número 1, porque estábamos trabajando en un trabajo.
Ahí llega el número 1.
Ahí viene el número 1. Estábamos trabajando en un trabajo ahí en la número 1 en Cagua. Y entonces, pues ahí fue que salió el proyecto. Lamentablemente, pues las personas que estábamos trabajando no creyeron en el proyecto y hoy en día, pues, Jangueando en la 1 se ha convertido en una marca.
Duro.
Nosotros creímos en nosotros.
Es que yo siempre he hablado de que si tú no puedes vender algo si tú no te lo compras.
Claro.
O sea, tú tienes que ser el primer cheerleader de tu proyecto. Tienes que saber si es bueno. Tienes que saber también cuando las cosas no estás haciendo bien. Yo creo que es una manera de uno ser real. El podcast hoy en día tú le puedes meter formato, le puedes meter cámara, le puedes meter lo que sea, pero tiene que continuar teniendo el formato de podcast. O sea, tiene que ser una fórmula que es real, que no es una cuestión montada. Para eso está la televisión, para eso está la radio, que tiene su formato. Pero el podcast, no importa la evolución que ha tenido, lo importante es la conversación, que sea real.
Claro.
Que se mantenga, y si se equivoca, lo arregles ahí mismo. Y hoy en día la gente ve mucho podcast tratando de imitar la televisión y no, ¿sabes? Aquí si de momento yo tuviera que parar por alguna X o Y razón, yo me paro y voy a donde Carlos y le digo lo que sea y lo seguimos grabando.
Exacto.
Esta cuestión de que todo tiene que ser tan perfecto es lo que aleja al público, porque la gente que cliqueó con lo que es el podcast es porque llega un momento en que sienten que tú eres pana de ellos, ¿sabes? Es una conversación de pana. Y cada vez que la gente me dice, ¿qué me recomiendas para arrancar? Número 1, arráncalo. Número 2, a la que lo arranques, no te quites. El día que te quites, dile a tu público, me quité.
Exactamente.
Porque si tienes 10 personas que están cliqueando contigo, son 10 personas que sacaron de su tiempo, de los 50,000 podcasts que existen, y decidieron estar en el tuyo.
Exactamente.
Así que eso se respeta y eso hay que valorar, darle valor. Darle valor porque la gente ha perdido la perspectiva de los números. La gente habla, no tiene 1,000,000 de views, y es como que, mi pana, tú sabes lo que es nada más empezando, arrancando, que tu podcast tenga 250 personas.
Eso es mucho. Si tú supieras que
la gente habla de 250 personas como si no fuera nada.
Es mucho, es bastante.
¿Sabes? 200 y pico personas, métalas en este cuarto ahora mismo.
No caben.
No caben, ¿sabes? No caben. Estaríamos apretados aquí viéndonos codo con codo. Y la gente ha perdido la perspectiva de los números.
Muy cierto. Y de hecho, como te estabas hablando ahora mismo, parte del concepto de nosotros es eso, hacer la diferencia, traer algo diferente. Los mismos artistas llegan de nosotros y cuando terminan del programa dicen, wow, la energía de ustedes, la pasamos brutal con ustedes, diferente, algo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no estamos enfocados en números. Realmente ahora mismo ni a Luis ni a mí nos importan los números. A nosotros lo más que nos importa es que a la gente le guste lo que estamos haciendo.
Uh-huh. Que la pasen bien.
Que lo vean 5 o 10 personas. Nosotros tenemos videos con diferentes... Cada video coge diferente público.
Sí, sí, sí. Cliquea diferente.
Claro.
Dependiendo aparte, quién tengan, el tema. Eso
exactamente. Igual aparte estamos también lo que es tratando de kikiar, como dice uno por ahí, con los videos musicales, con inteligencia artificial. Okay. Creamos muchas cosas para...
Están cantar. Creando artistas. Ese
sí,
tipo de
tenemos ya varios artistas nuevos de la nueva escuela que están empezando así, que nos han llamado para crearle sus videos y qué sé yo, arte gráfico, también hacemos lo que son flyers, trabajamos varias cosas, no tan solo.
Okay, sí, no solamente se quedaron con el programa, sino que están expandiendo lo que están haciendo.
Sí, nosotros queremos hacer que Jangueando en la 1, aparte de ser una revista de entretenimiento digital, queremos que sea también una marca en Puerto Rico. Que donde quiera que Luis y yo nos presentemos, esos son los muchachos de Jangueando en la 1, uh-huh. Y ellos son multifacéticos, hacen de todo.
Ya. Y sabes, entiendo que también estás haciendo animaciones, estás corriendo con show y eso, ¿no?
Sí, gracias al señor Alfonso Sanabria y a Miguel Cotto Promotion que nos invitan, de verdad, el 26. Ahora, creo que la semana que viene.
Ajá, ¿qué tiene?
Vamos a estar en Barranquita, en el Festival del Apio. Gracias al señor Alfonso Sanabria que nos invitó. Y por ahí vamos a estar también en varios eventos más. También vamos a estar cubriendo lo que van a ser todos los eventos de Miguel Cotto Promotion este año.
Okay.
Ya arrancamos en Ay Bonito, lo que fue no pudimos estar en la primera, que fue en Barceloneta, pero en la segunda de Ay Bonito, que fue Juanmita, el estelar, que fue el estelar de la noche. Estuvimos compartiendo con él, ya que el señor Salvador, el que maneja a Juanmita, pues también estaba manejándonos a nosotros la carrera. Trabajamos juntos en lo que es LM Media.
Ok.
Que es parte también de la compañía donde nosotros trabajamos. Y pues vamos a estar con Alfonso Sanabria y con Miguel Cotto alrededor de Puerto Rico.
Eso es lo que más duro le van a estar metiendo en este momento.
Sí, claro que
sí. Omi, ¿dónde pueden conseguirlo si alguien quiere contratarlo? Dame toda la información a esa cámara que está ahí.
Bueno, por ahí en producción yo le dejé el número de teléfono de nuestro manejador, de Salvador, de Lemin Media, y a las redes sociales, Jangueando en la 1. Pone
ahí
está el QR code, lo pueden escanear y ahí puede salir ahí le va a salir automáticamente lo que es el Facebook, el Instagram de nosotros, las redes sociales.
Okay.
Y igual en YouTube pueden buscar Jangueando en la 1.
Ahí está el número de teléfono.
Ahí también
está Salvador, el teléfono. Element Media, Salvador
Element Media, 787-596-0204. Salvador Element Media, ese es nuestro manejador ahí para lo que sea, shows, eventos, funerales,
bodas, bautismos,
lo que necesiten, nosotros estamos allá, divorcios, bodas.
Sí, todo necesita que uno lleve y lleve al público para donde uno quiere llevarlo.
No, y que nosotros podemos también, si nos contratan, de momento podemos aparecer con un artista, con un luchador de la lucha libre, con un boxeador, nosotros somos así.
Ok.
Nos gusta que el público, pues cuando lleguemos, pues se sienta contento, llevarla bien, y aparte también tenemos nuestros regalitos de los auspiciadores que nos dan y también los compartimos con el público, claro que sí.
Omi, yo espero que continúen metiendo bien duro, me gusta. Gustaría que verlo nuevamente, pero en esta vez que venga Luis también para tenerlo a los dos y hablar un rato con ustedes. A mí me gusta fomentar lo que son los podcasts. Pienso que es una industria que cada vez sigue creciendo. Dije, hay un montón en día. Lo que pasa es que hay que ver quiénes se quedan y quiénes se van.
Claro que sí.
Ahí es que se dividen los nenes de los adultos. Así que nada, espero que Jangueando en la 1 sea un podcast que siga su proyección y siga creciendo y que lo de verdad lo convierta en una marca como
claro
están
que
buscando.
Sí. Y excuso aquí públicamente a Luis que está en una reunión importante. Ya mañana tenemos un programa especial y pues estamos dando los últimos toques y qué sé yo.
Bello, hay que producir.
Pero aquí estamos. Aquí hay estamos que producir, trabajando hay que y aquí producir. Estoy dando la cara por Jangueando en la 1 y mi gente, sigan Jangueando en la 1. No se olviden de ir a nuestras redes sociales y si ya pasó el número de teléfono para nuestras contrataciones, Jangueando en la 1.
Perfecto, Omi.
Gracias por la invitación.
Espero que se
repita. Y también cuando quiera te invitamos a nuestro programa.
Perfecto, lo cuadramos.
Casino Real en Jangueando en la 1.
Lo cuadramos y estaré por allá y los visitaré. Eso lo podemos cuadrar. Gente, ya hasta aquí otro episodio más del Penthouse. Ya sabes, dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete. Ya estamos en Semana Santa, pero tenemos contenido toda la semana, así que sigues viéndonos aquí en GW5 Network. Ya sabes que puedes llamar a cualquiera de estos, para cualquiera de los podcasts, perdonen, para auspiciarlo al 787-221-9530 o a info@gw5.com. En los controles, Carlos El Come. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye, bye.